Muy buenas y bienvenidos al episodio número 39 del podcast Hablando con Siri, un podcast en el que hoy os voy a hablar de, entre otras cosas, de mi experiencia no tan positiva como cabría esperar con la Studio Display y con temas varios que me habéis puesto en Instagram. Pero antes, como siempre, intro y arrancamos. Bueno, pues ya estamos por aquí en el episodio número 39 al que os doy la bienvenida. Recordad además que lo hacemos también en directo en YouTube normalmente, o la verdad es que los últimos sí que han sido siempre en directo, así que por esa parte, oye, bienvenido sea que estoy cumpliendo el poder hacerlo en directo. Pero bueno, voy a entrar en faena directo sin rodeo ninguno. Es decir, como vais a ver en el vídeo que va a ser publicado, lo programé para este miércoles, es decir, cuando estéis escuchando esto, los que no estéis en directo, lo estaréis escuchando como mínimo en martes, pues este miércoles sale un vídeo de setup con la Studio Display. Y es que, bueno, ya lo dije cuando estuve en Girona con Javi y estuvimos grabando blog y demás, ya lo dije, tenía muchas ganas de probar la Studio Display. Yo siempre he sido de pantalla grande, siempre he sido de pantalla de 16 novenos y sinceramente, pues ostras, me apetecía mucho probarla. Obviamente te lo tienes que pensar muy mucho porque al final se trata de una pantalla, un monitor que, ostras, no nos engañemos, tiene un precio de 1.779 euros, perdona que consulte la chuleta, sí, 1.779, y claro, bueno, pues es un precio que la hace no tan accesible como podrías pensar para poder quedártela, porque es que si echas a pensar, con ese precio compro tres monitores como el que yo ya tenía, el Huawei MateView de 28 pulgadas, entonces claro, a ver, obviamente no es lo mismo, pero ostras, hay que tenerlo en cuenta porque, como digo, no es un precio como para dejarlo y pasarlo por alto, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, que tenía muchísimas ganas de probar esta Studio Display y dije, ostras, ¿por qué no? Ahora que tengo un impasse entre que probé la Apple TV, que ahora os contaré algo de él, y llega la WWDC, que es la semana que viene, pues tengo ahí un impasse que, ostras, pues, oye, ¿por qué no comprarla, probarla y bueno, ver cuáles son mis impresiones y mis sensaciones con esta Studio Display? Así que bueno, pues básicamente eso fue lo que hice. Llevo ya unos, pues no sé cuántos días, pero todo el fin de semana, y he estado trabajando también, eso sí, con mi HP del trabajo, pero bueno, que he estado trabajando y todo el fin de semana edité vídeo también con la Studio Display. En resumidas cuentas, me queda esta semana todavía con ella. Y lo que os quiero contar, que por eso decía que va a ser una opinión un poco no popular, un popular opinión, y es que no me ha gustado mucho la experiencia. ¿Sí? Así como suena, no me ha gustado mucho. Es decir, vamos a ver, he tenido una sensación muy agridulce, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hay cosas que sí que me han gustado mucho y cosas que no me han gustado nada. Entonces se crea ahí un equilibrio entre indiferencia de... me esperaba algo más, ¿no? Sería la expresión. Vamos a ver, punto de partida, os lo decía antes, vengo de la Huawei MateView de 28 pulgadas. Entonces, por un lado, físicamente lo que es la pantalla o el monitor, es verdad que tiene un toque muy atractivo, la propia pantalla de Apple, la Studio, pero tiene un valor diferencial con respecto a la Huawei que, ostras, en este caso resta, y es que, claro, comparas los bordes que tiene la Huawei MateView con estos, y tiene el doble o el triple de bordes la Apple Studio Display. Parece una tontería, pero cuando la tienes delante y llevas horas con ella, pues dices, ostras, pues parece que se nota más de lo que yo esperaría que se notaran estos bordes en la Studio Display, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no es algo muy, muy, muy significativo, pero, oye, a mí me ha llamado mucho la atención durante esta semana que llevo utilizándola en mi experiencia. Luego, más cosas del aspecto físico. Que tengas que irte a un total, y ahora voy a volver a recurrir a la chuleta, con perdón, 2.239 euros para que puedas regularla en altura, pues ostras, para mí también es una faena, porque, jolín, es verdad que a nivel de prestaciones la pantalla es una maravilla, pero tener que pagar semejante barbaridad por el simple hecho de aumentar la capacidad de ajuste físico de la pantalla, por así decirlo, cuando, por ejemplo, Huawei MateView lo tiene de serie. Es decir, pues yo, por ejemplo, tengo una mesa de escritorio que tiene muchísimo fondo y para mí es importante porque yo me la alejo todo lo que me permita la vista para, pues oye, no dañar mucho la vista. Y claro, necesitas no solo regular inclinación, que hasta ahí genial, sino regular también la altura del mismo para que te quede una altura pues bastante cómoda de trabajar, ¿no? Y bueno, pues oye, no ha podido ser, no es que haya podido no ser, sino que tendría que haber invertido pues 400 y pico euros más para poder probar esto. Yo, bueno, creo que eso es un punto muy negativo. Y luego, por último, en cuanto a físico, que también me ha generado esa sensación de ni fu ni fa, es a favor de la Studio Display. Cierto es que los cuatro puertos que tiene USB tipo C, uno de ellos Thunderbolt, están en la parte trasera y eso hace que, ostras, yo ahora la tengo delante y no veo cables, no le veo el cable, ¿vale? Mientras el cable, me refiero al cable que conecta al MacBook, mientras que en la Huawei MateView ese cable sale del lateral, del pie, de la peana de la pantalla, pero del lateral, lo cual hace que físicamente ese cable se ve mucho más en la Huawei y queda un poco feo. Todo se ha dicho, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bien por Apple. Ahora, otra cosa que he sentido una sensación un poco agridulce es, a ver, si es cierto que hay acoples, pero, ostras, la Huawei MateView puedes tener conectado hasta tres pantallas, por así decirlo, a la vez, e ir cambiando entre ellas con el propio selector, ya que tienes HDMI, Thunderbolt y tienes también el mini DisplayPort. Entonces, claro, a ver, que no es que lo vayas a usar, pero tienes tres pantallas y yo concretamente sí usaba dos, en el sentido de una para mi equipo de trabajo, HP o el propio MacBook, y la otra por HDMI tenía la consola, la Xbox, conectada. Entonces, claro, imagínate que yo quiero conectar la Xbox, pues enciendo la Xbox, cambio el selector de la pantalla y ya tengo, no tengo que andar enchufando y desenchufando cables. Entonces, en este sentido, cierto es que toda esta semana no he usado la consola, pero es una experiencia no tan positiva, una experiencia que no mola tanto. Entonces, ¿qué deciros? Que bueno, eso sí, oye, la pantalla se ve de escándalo, ¿eh? O sea, es decir, la pantalla tiene una calidad de imagen que es brutal. En el vídeo que os he hecho de setup, me hubiera gustado que se pudiera apreciar, porque llego a poner un vídeo, creo recordar que era 5, bueno, la pantalla es 5K, pero el vídeo que puse no sé si era 4K, pero con HDR 10 bits. Bueno, no sé, el caso es que puse un vídeo de estos que se ve de la leche, con muchos colores muy vivos y a lucir la pantalla. Y en el vídeo, obviamente, yo creo que eso no se va a poder apreciar, pero ostras, de verdad os lo digo, qué bien se ve la pantalla. O sea, es brutal lo bien que se ve la Studio Display. Es verdad que la Huawei MateView se ve de maravilla, pero la Studio Display es, voy a decir, dos pasos por delante, por lo menos, con respecto a la Huawei. Obviamente también estamos hablando de 1.700 versus 550 euros. Bueno, cuando ya lo compré, ahora no sé qué precio tiene. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, en ese caso, lo que os digo, cosas que me han gustado y cosas que no. En cuanto al formato, me ha recordado y me he sentido comodísimo con esos 16 novenos que tan acostumbrado he estado toda mi vida. Me va a matar Javi, sobre todo por decirlo, pero he hecho un poco en falta los tres medios de la Huawei MateView. ¿Por qué? Es verdad que, por ejemplo, para editar vídeo, nada que ver tiene. Es decir, cuando editas vídeo en un 16 novenos, es una maravilla. Eso no tiene comparación con nada, porque al final en la edición de vídeo es un formato muy rectangular, un formato en donde tienes una línea de tiempo extendida. Entonces, claro, cuanto más, digamos, panorámico sea el monitor, es decir, más relación horizontal tenga, es más cómodo para editar. Pero he de decir que a la hora de trabajar con dos ventanas abiertas a la vez en simultáneo, como por ejemplo dos hojas de Excel o una hoja de Excel y el navegador, etcétera, ostras, me resulta más cómodo en la pantalla Huawei MateView, que es tres medios. No me preguntéis por qué, pero me resulta pues más cómodo. Entonces, de ahí que saque la conclusión de que he tenido una experiencia que he catalogado como, pues oye, bastante agridulce, ¿vale? Entonces, oye, ¿qué deciros? Sensación agridulce. no tengo más que añadir. Y con eso doy paso a hablar de las cositas que me habéis dejado en la cajita de la descripción de Instagram, y aprovecho la ocasión para saludar a un ciudadano más informado y a Raquel Sempere, y también por supuesto a Dinis Alves, que también están por el directo, que muchísimas gracias. Bueno, el otro día ponía en una cajita en Instagram para que me dejarais temas de podcast o para hacer un poco un popurrí en el próximo episodio, porque bueno, lo hice así con Javi participando en su podcast y oye, me pareció entretenido, ¿no? Y salir un poco de la rutina y que seáis vosotros quienes me digáis, oye, pues de qué queréis que hable, ¿no? Y bueno, Raiko ZHM me dice, ¿podrías hablar del Apple TV 4K si no lo has hecho ya? Vale, es cierto que os mencioné que ya había probado el Apple TV 4K. Y aquí también he tenido una sensación agridulce, pero porque no hemos tenido la misma sensación en casa, por así decirlo. Es decir, yo he tenido una experiencia muy buena, me ha gustado mucho. He tenido todas las aplicaciones que hasta el momento no podía tenerlas porque, por ejemplo, HBO no era compatible de forma nativa, sin hacer nada extraño, con el Amazon TV Stick. Bueno, el mando me parece que era una maravilla. Es verdad que demasiado sensible, pero pesaba y eso me gusta, tener un mando que pesa un poco. Comando por voz perfecto a la hora de buscar, es decir, me ha gustado muchísimo. Y por cierto, el dato de que el mando funcionara por batería creo que es un añadido importante en cuanto a la usabilidad de un Smart TV, ¿no? Entonces, bueno, básicamente fue una experiencia, pues eso, que ni fu ni fa, pero porque a mí me gustó mucho, pero a Raquel, por ejemplo, no le gustó tanto. Es decir, oye, pues ella se sentía más cómoda con el Fire TV Stick, y es verdad que lo tenía nuevo, o sea, bueno, y lo sigo teniendo nuevo. Entonces dije, bueno, a día de hoy, con la tele que tengo, que tampoco luzco ese 4K conectado por HDMI, porque no es compatible con HDMI 2.1, entonces claro, tampoco le saco yo un rédito enorme, ¿no?, a tener el Apple TV 4K. Por tanto, decidí que, ostras, hasta que no tenga el televisor que quiero tener a futuro, a ver si a final de año o principios del año que viene puedo tenerlo, pues bueno, no me renta tener el Apple TV 4K y prefiero seguir con mi Amazon TV Stick. Así que, bueno, pues como digo, eso es un poco lo que pienso, Raikoth, sobre el Apple TV 4K y la experiencia que he tenido, ¿vale? Bueno, luego Cari Basil dice, ¿qué pienso que harán? O sea, es decir, ¿qué pienso yo que harán con el Apple Watch Ultra 2? Y si lo veremos o no lo veremos, ¿cómo está el tema? Bien, yo creo que el Apple Watch Ultra, le guste más a la gente o le guste menos a la gente, es un Apple Watch que ha funcionado bien. Yo creo que a nivel de ventas, yo no tengo los datos, pero yo veo a gente por ahí con el Apple Watch, el Ultra, yo veo que la gente habla bien del Apple Watch Ultra, y luego también encuentro gente que habla muy mal del Apple Watch Ultra, obviamente. Pero en resumidas cuentas, yo tengo la sensación de que es un Apple Watch que ha funcionado, un Apple Watch que se ha vendido bien. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Pues que obviamente vamos a ver una segunda versión. Ahora bien, yo lo que creo que Apple debería de hacer es renovar el Apple Watch Ultra año sí, año no. Yo creo que no hay tanto mercado como para que todos los años tengamos un Apple Watch Series, el que toque, en este caso, por ejemplo, tocaría, imaginemos, el 9, que toque también el siguiente Apple Watch Ultra, o sea, perdón, el siguiente Apple Watch Series Special Edition, el Series SE, y también un Apple Watch Ultra. A eso añádele el condicionante de los dos tamaños de caja para el Series de turno, el Series 9, y a eso añádele la versión también con Nike. Entonces yo no veo un popurrí tan grande todos los años. Yo creo que es ideal que un año sacan el Series de turno con el SE de ese año, y al año siguiente el Series de turno con el Ultra de turno. No sé si me he explicado, vamos, que tanto el SE como el Ultra, un año sí, un año no. Eso es lo que yo desearía que pasara, ¿vale? Y ahí lo dejo. Y bueno, Javier Martín pregunta, ¿qué me gustaría ver en la WWDC? De esto hemos hablado muchísimo en La Banda. Por cierto, La Banda, tenemos esta semana un episodio en el que podéis participar desde la comunidad, así que si no estáis en la comunidad de Telegram, os invito a que lo hagáis, porque, ostras, wow, merece mucho la pena, y lo dejo en las notas de este episodio, y además vais a poder participar activamente en el podcast de esta semana, que vamos a estar hablando de iPhone con o sin funda y los motivos, ¿vale? Entonces, bueno, todavía estáis a tiempo de participar si así lo queréis. En definitiva, ¿qué pienso, Javier, que voy a ver en la WDC, o más que qué pienso que me gustaría? Obviamente vamos a tener los sistemas de operativo de turno. Ahí lo que más me apetecería ver es una evolución de WatchOS. Se rumorea mucho, yo creo que ya le toca un cambio estético un poco mayor, que sea significativo al menos. Te puede luego gustar más o gustar menos, pero un cambio de diseño en la interfaz del sistema operativo de WatchOS lo veo necesario. Igual que veo necesario que iPadOS continúe evolucionando, y es lo que me gustaría. No sé en qué medida ni cómo, la verdad, pero creo que bueno, ya hemos visto un salto cualitativo con respecto a que ahora tenemos aplicaciones como Final Cut Pro en iPad, pero yo creo que el propio sistema operativo debe de seguir evolucionando en paralelo a macOS, porque nunca va a ser un macOS. Pero sí que creo que tiene que seguir, como digo, evolucionando, dando funcionalidades nuevas y más completas que permitan, pues oye, que un usuario que tenga un iPad pueda hacer cosas más tediosas que las que puede hacer a día de hoy, ya que, ostras, al final no nos olvidemos que tenemos incluso el M2 dentro de un iPad. Entonces, wow, tenemos potencia más que de sobra para poder aprovecharla, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Y luego lo que espero y deseo, obviamente creo que veremos las gafas, etcétera. Entonces, de eso no voy a hablar nada, porque tampoco estoy demasiado hypeado. Es decir, bueno, sí, está bien las gafas, a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver qué presentan, pero no es algo que esté ahí, que no puedo dormir viendo a ver qué sale, ¿no? Lo que sí que me interesa demasiado ya, y lo he dicho por activa o por pasiva, porque soy un fiel defensor de ello, es que Apple debe de hacer algo ya urgente para ayer, digamos, con la IA, con Siri, con todo esto. Es decir, es urgente ver qué es lo que va a sacar Apple. De hecho, no lo he podido ver porque sé que ha salido hoy la noticia y no he podido informarme, porque he estado, como digo, trabajando, he tenido que ir al gimnasio y todo, y entonces no he podido hacer nada más que sentarme aquí ahora a pues, las 9:50 de la noche a grabar este episodio, ¿no? Pero hoy ha presentado Microsoft Copilot. Copilot va a ser como una especie de IA integrada en su sistema operativo de Windows, con la que vas a poder interactuar y hacer cosas en directo con tu propio sistema operativo. Entonces, wow, o sea, me vuela la cabeza todo esto, en el sentido de que Apple esté todavía aquí, pues viéndolas pasar. Entonces, yo espero y deseo que en la WWDC veamos algo. Yo estoy convencido, porque Apple nunca ha sido de llegar la primera, pero cuando llega, lo hace de maravilla, y lo hemos dicho siempre. Y yo confío en que esto va a ser así. Pero lo que sí que me gustaría ver es un avance en cuanto a, para empezar por algún lado, con el sistema de por voz, de control por voz de Siri, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ver una evolución, iba a decir cualitativa, pero me voy a atrever a decir cualitativa y cuantitativa. Tiene que evolucionar las cantidades de cosas que podemos hacer con Siri, así como la fluidez con la que manejamos la interfaz, o sea, el asistente de voz, ¿vale? Entonces, oye, eso es lo que más deseo ver en cuanto a IA. Y por supuesto, pues oye, que veamos, ¿por qué no?, algún avance, que Apple dé un golpe encima y diga, bueno, pues tenemos esto encima de la mesa, vamos a ir trabajando y estará disponible a final de año. Bien, o al año que viene, no lo sé, pero que vayamos viendo un poco algo. Creo que veremos posiblemente el rumoreado MacBook Air de 15 pulgadas. Me interesa también más bien poco. Si sale, pues obviamente supongo que lo traeré al canal. Y lo que sí que espero, y lo dije el otro día en el podcast de la banda, me gustaría muchísimo ver, es también una evolución, y creo que es el lugar adecuado, de Final Cut Pro para el Mac. Un pequeño salto cualitativo. ¿Por qué? Porque ahora que ya tenemos un modelo de suscripción en el iPad, creo que puede ser el momento de integrar incluso la IA, aprovechando con la pregunta que me hace Cristian _Ingenio, en la que me dice en qué va a cambiar la IA en la edición de vídeo, y enlazando con la pregunta anterior de qué espero del WDC, yo creo que sería ideal que Apple renovara Final Cut Pro para el Mac, pero renovar no de cero, sino pues oye, un lavado de cara, un aumento de funciones, una apuesta al día que la convierta en una app de suscripción, porque eso al final les va a obligar también a mantenerla más activa, ¿no?, más actualizada, por así decirlo, con mayor frecuencia, y que ahí veamos pequeños pasos de integración de IA, porque yo que creo que puede llegar a conseguir, y de hecho hay aplicaciones que lo hacen con la IA, pues imagínate añadir tu línea de audio a Final Cut y que la edición sea automática. Imagínate añadir tu clip central de vídeo a Final Cut y que el Final Cut a través de IA te marque ya los cortes donde has hecho una pausa, donde te has equivocado y has repetido la misma palabra, etcétera. Que todo eso que a día de hoy se hace de forma absolutamente manual, que lo pueda hacer la IA por mí. Creo que evolucionaríamos mucho en cuanto a destinar el tiempo de edición en lo que realmente importa, que es pues ediciones de color y todo esto. Y aún así, creo que son cosas que puede llegar por parte de la IA, que tú pues a lo mejor puedas grabarte con la típica cartulina de para el balance de blancos y digas, esto es el blanco, y que se lo digas a, y que te haga el ajuste de color perfecto para que salga toda la edición de vídeo perfecta, y luego ya pues que tú juegues con la personalización de, oye, pues a mí me gusta un poquito más cálido, a mí me gusta un poco más saturado, o las sombras, lo que sea, ¿no? Pero que te lo dé por defecto. Entonces yo creo que eso es un poco, Cristian, lo que espero de la IA en cuanto a la edición de vídeo. Luego me preguntáis también por la organización de las apps en iPhone. Entonces, bueno, esto hay un vídeo reciente tanto en mi canal donde podéis ver qué aplicaciones tiene Javi instaladas en su iPhone 14 Pro Max, y si vais al canal de Javi podéis ver qué tengo yo en mi iPhone 14 Pro Max, pero en su canal, ¿vale? ¿Entendéis? Hemos hecho un intercambio de... Yo he hecho un vídeo en su canal y él ha hecho un vídeo en mi canal, por así decirlo, pero estamos los dos juntos en un sofá, sentados, hablando, como si fuera una entrevista extendida. Entonces, oye, que quedó muy chulo y creo que podéis ir a verlo, aunque, oye, no descarto hacer un episodio especial del podcast e incluso, ostras, se me está ocurriendo ahora que lo podríamos, como siempre, emitir en directo aquí en YouTube, poner una cámara en plano cenital y grabar también el iPhone a la vez que os lo voy contando en formato podcast. Oye, creo que puede quedar chulo. Vale, lo planteo y lo vemos. Y luego Goyo Castañeda, que aprovecho para mandarle un abrazo también, dice, apps de viaje ahora que las tienes frescas y accesorios para viajar. Mira, yo apps de viaje, es decir, que organizar un viaje es algo que se me atraganta bastante, me cuesta, no soy bueno organizando viajes, por suerte estamos muy comprometidos porque a Raquel se le da de maravilla, entonces... No es lo mío, no es mi fuerte, ¿vale? Pero yo utilizo mucho la aplicación de Skyscanner para buscar aviones. Me parece que es una app que, bueno, pues es un buscador, básicamente, de vuelos. Entonces, claro, te puedes ordenar por precio, por distancias, por escalas, por no sé qué, y puedes buscar, oye, voy a buscar para tal fecha qué vuelos hay más baratos. Entonces, buscas esos vuelos económicos y de ahí puedes marcarte el destino a donde ir de vacaciones, por ejemplo, si lo quieres hacer en base a eso, ¿eh? Y luego, accesorios. Mira, fundamental, me los he apuntado para que no se me olvidara ninguno. Batería de Anker, la tengo en la mochila. Batería de Anker me parece imprescindible para viajar, lo digo siempre, y si no fuese la de Anker, la de Banks, ambas dos baterías muy buenas, muy funcionales. Me gusta un poquito más la de Anker y me decanto por la de Anker porque, uno, estéticamente es más bonita, al menos así me lo parece a mí, y dos, tiene una pequeña pletina que puedes doblar y utilizarlo de trípode, bueno, de trípode tampoco, pero de soporte para dejar el móvil cargando a la vez que ves una peli o lo que sea. Entonces creo que es muy cómoda para viajar. De igual forma una funda. Yo suelo utilizar, sabéis que la original de piel, pero para los viajes uso funda normalmente, y ahora estoy probando esta que estáis viendo en pantalla, los que estáis en directo, que es de la marca Spigen y que simula pues lo que viene a ser pues bueno la transparencia de un iPhone, donde se ve como si fuese el chip y demás, no sé, creo que está bastante original y además está a juego con las carcasas para los auriculares de los AirPods Max, y que, como digo, son ambas cosas de la marca Spigen. Ahora estoy utilizando esto, entonces bueno, que conste que esto no es patrocinio, pero que estoy utilizando estas fundas que me gustan mucho, me las enviaron y oye, pues totalmente recomendadas. Entonces, para un viaje siempre una funda. De igual forma, imprescindible para un viaje, por aquí también tengo uno, un AirTag, me parece que es fundamental. No se ve porque tengo el foco muy cerca ahora, pero los tengo además serigrafiados, en este caso en este pone DAV de David, y bueno, pues tengo uno con un iconito de una maleta, otro con un iconito de un pulgar, bueno, pues tengo ahí varios, y creo que un AirTag para viajar es también bastante imprescindible. Y luego, si tengo que elegir un accesorio adicional, te añadiría o los AirPods Pro o los AirPods Max, e incluso me atrevo a decir los dos. Yo me suelo llevar los dos si voy en avión. Si voy a viajar en avión, los AirPods Max se vienen sí o sí, porque la cancelación de ruido es la más fuerte de todos los AirPods y me parece que es brutal como cancelan para aislarte del ruido del avión. Ahora bien, todo se ha dicho que, por ejemplo, para estar en la cama viendo una peli en el hotel o algo así, los AirPods Pro, pues obviamente son más cómodos, al menos para mí. No quiere decir eso que sean incómodos los AirPods Max, pero bueno, tú en un determinado momento con un AirPod Pro te tumbas un poco hacia el lado y por mucho que tengas la almohada no te molesta. Con los AirPods Max no te puedes tumbar hacia el lado, tienes que estar con la cabeza recta. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, esos son los que yo te añadiría como como accesorios súper básicos para marchar de viaje. Aún así, sabéis que tenéis también en el canal varios vídeos de qué tengo mi mochila tech. Podéis ir a echarle un vistazo, porque al final ahí os hablo de todos los accesorios que me suelo llevar. Y bueno, ahora sí, llegando al final, no quiero dejar de hacer mención, voy a ponérmelo un poquito más grande porque no me alcanza la vista. No quiero dejar de hacer mención a que, bueno, pues hemos vuelto a tener, en este caso por parte de alguien que se llama David, entiendo, una reseña en Apple Podcast y quería leerla aquí. DAV311 nos deja una reseña de 5 estrellas que titula Fantástico y nos dice: os sigo a ti y a Javi porque hacéis un contenido muy entretenido y transmitís muy buen rollo. Espero que sigáis así como hasta ahora porque seguro que irá sumando cada vez más gente. Pues oye, David, un millón de gracias, porque yo lo hablaba mucho con Javi y con la gente, y lo digo siempre, YouTube me ha traído algo muy bonito, y no son los números ni las views, ni no, son por un lado los amigos que he creado y por otro lado la comunidad, como vosotros que estáis ahí detrás de cada vídeo, de cada podcast, de cada contenido que hacemos, estáis ahí detrás. Entonces, eso es súper bonito, al final... Jolín, he hecho amigos, o sea, no conocidos, ¿no? Sí, conocidos he hecho tropecientos, ¿no? Conozco tropecientas mil personas en YouTube ahora mismo. Pero, bueno, es una forma de hablar, se entiende, ¿no? Perdona la expresión, soy un poco exagerado. Pero he hecho amigos de verdad, o sea, amigos con los que, pues, jolín, con Javi, me quedan en su casa a dormir. O sea, tú no le abres las puertas de tu casa a cualquiera, ¿no? Y esa relación de amistad con Pruden, con Kites, con Javi, con María, con Judith, quiero decir, es una relación que no sé, da mucho gusto, ¿no? Y me dejo mucha gente, Dani Splat, Verónica, no sé, con mucha gente que has empezado a crear esa amistad, esa, pues, oye, que, no sé, que, bueno, que sobran palabras, que mola mucho. Y la verdad que eso, que es lo que venía a decir por todo esto, que es que me pongo romántico enseguida, que todo eso, yo creo que cuando hacemos contenido juntos se traslada al micro o se traslada a la cámara, ¿no? Y yo creo que vosotros y vosotras que estáis ahí al otro lado lo percibís. Y eso, pues, sinceramente, agrada y agrada muchísimo. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y así, de esta forma tan romántica, vamos a poner punto y final al episodio 39 de Hablando con Siri y volveremos, si no pasa nada, la semana que viene con un nuevo episodio. Como siempre decimos, con más y mejor. Nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!